Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Presentamos Hombres de Verdad.
Damos gracias al Señor que nos concede la oportunidad una vez más de estar con ustedes en su programa Hombres de Verdad. En el día de hoy, y creo que es la primera vez que nosotros lo hacemos, tenemos un invitado.
Y puede que la última.
Sí. No, no, no. Esperamos que sea la primera de varias. Hoy no está con nosotros el pastor José Agüero, pero está con nosotros el pastor Sigfrido Guillén de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Él también trabaja en el Colegio Cristiano Logos, un colegio que está afiliado y nació precisamente como fruto de la filosofía acerca de la crianza que tenemos en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Así que antes de tratar el tema y empezar, yo quisiera darle la oportunidad a Sigfrido de que él nos diga cuál es su labor en el Colegio Cristiano Logos.
Bueno, yo comencé en el Colegio Cristiano Logos dando clases, matemáticas, luego Biblia. Trabajé por mucho tiempo en la parte de consejería y disciplina y hoy día estoy en la parte de operaciones. Para nosotros eso significa supervisar todo aquello que toca un estudiante. Eso incluye igual consejería, disciplina, la parte académica, procesos. Yo lo único que no toco es el dinero. Yo solamente lo gasto.
Y eso es una bendición.
Sí, es una bendición no tener que buscar el dinero.
Eso está muy bien. O sea que si hay alguien que conoce bien el funcionamiento del colegio, eres tú. ¿En qué año entraste?
Yo debo de tener cerca ya de 20 años en educación cristiana.
Wow, wow, wow. Bueno, eso es importante porque eso hace entender a los oyentes que no estás improvisando, que no estás hablando de oído. ¿Y qué tiene que ver que nosotros hayamos invitado a Sigfrido en el día de hoy? Recuérdense que estamos en medio de una serie de los desafíos que significa para nosotros como padres criar en el siglo XXI. Y de las diferentes cosas que hemos estado tocando, pensamos que era importante, habiendo definido claramente que la responsabilidad de la crianza es de los padres, no del Estado, ni de la iglesia, ni del colegio, eso no significa que la iglesia, el Estado y el colegio no jueguen un rol importante. A veces el Estado juega un rol más allá de lo que nosotros quisiéramos. Y sobre todo en esta época, quisiéramos que se metiera menos.
Pero es un gran problema en Latinoamérica.
Tristemente, porque se mete, pero entonces se mete con una ideología totalmente contraria a la visión que tenemos nosotros basado en las Escrituras de cómo debemos criar. Y una de las cosas que pensamos que es sumamente importante cuando es posible, hay lugares que no tienen esa facilidad, es contar con la ayuda de un colegio cristiano cuyo currículum, cuya filosofía, cuyo funcionamiento total esté basado en los principios de la palabra. Porque eso es un descanso para uno en el sentido de que uno sabe que lo que uno está haciendo en la casa es lo mismo que van a seguir haciendo en el colegio. Uh-huh. Y es precisamente pensando en este tipo de cosas que pensamos que sería una buena idea a invitar a Sigfrido para que nos hablara acerca de los currículums. ¿Qué es lo que el colegio cristiano da y cuál es la diferencia? ¿Qué deben hacer los padres ante los ataques que hay en las escuelas con estas ideologías? Porque eso es parte del grave problema. Uno le enseña a sus hijos en casa las verdades bíblicas, los principios bíblicos, y entonces luego los padres los mandan a colegios donde tienen la ideología reinante que es totalmente antibíblica. ¿Qué debemos hacer nosotros como padres cristianos cuando nos enfrentamos con ese tipo de situaciones?
Pues solamente para definir conceptos, ya que usted mencionó la palabra currículo. Uh-huh. Un currículo es básicamente ese grupo de actividades y experiencias de aprendizaje que se organizan para que un muchacho aprenda. Y va desde pequeño hasta que termina su vida escolar. La idea es que el currículum es esa trayectoria que debe de recorrer un joven para llegar a ser formado. Ahora, definitivamente, como yo estoy tratando de formar a ese joven, lo que sea mi filosofía de qué es un ser humano, para qué está, para qué yo estoy educando, cuál es el propósito de la educación, cómo se educa, todo eso va a, esas filosofías van a ir incidiendo en el currículo. Nosotros tendemos a pensar en que el currículo es principalmente los libros de texto. Y es más que el libro de texto. Uh-huh. El currículo es mi plan, mis objetivos. Sí hay textos, recursos, pero también está la metodología, cómo uh-huh. yo voy a evaluar. Todo eso es parte del currículo. Cuando nosotros comenzamos a pensar, por ejemplo, en un descanso que pueden tener los padres cristianos, por ejemplo, cuando envían a su hijo al colegio cristiano, a veces su descanso puede ser, ahí no le van a hablar ni de evolución, ni de la comunidad LGBT, etcétera, etcétera. Ahí se le van a educar en valores cristianos, porque esos dos temas no se van a tratar. Bueno, eso es un error, porque resulta que nosotros pudiéramos no estar educando ni en evolución, ni en ideología de género, y aún así no necesariamente estamos teniendo una cosmovisión bíblica. Uh-huh. Entonces, lo primero es que no asuman que porque la escuela de sus hijos es cristiana y no aceptan la evolución ni la ideología de género, realmente le están enseñando a pensar bíblicamente. Uh-huh. Nosotros entendemos que para poder formar esa cosmovisión en un estudiante, se necesita, sí, clases de Biblia, se necesita el Evangelio promovido, hablado abiertamente con frecuencia, con claridad, según las Escrituras. Pero además de eso, yo necesito ir a mi material que estoy usando, que lamentablemente en Latinoamérica tampoco contamos con materiales diseñados por cristianos, así que uno tiene que usualmente tomar o el que el gobierno provee o algún otro recurso secular.
Y adaptarlos.
Y tratar de adaptarlos. Entonces, de nuevo, a veces la mayor tensión para los padres y los profesores es el tema de la evolución, el tema de la prehistoria. Y sí, eso puede ser incómodo, pero resulta que después de ahí nuestras antenas se bajan y ya yo lo que estoy hablando es de hechos, la célula, los tejidos, la revolución industrial, la revolución francesa, y uno baja la guardia. Pero resulta que yo necesito no solamente en la evolución poder dar una perspectiva bíblica, sino que ese estudiante necesita toda la vida conectar la célula con Dios, la revolución industrial con Dios, la gramática, los escritores clásicos, con una cosmovisión bíblica. Entonces, esa sería mi primera advertencia. No asuman que porque su colegio es cristiano, ya se está haciendo el trabajo de realmente entrenarlos en tener una mentalidad bíblica. No solamente por lo que ocurre usando los recursos didácticos, sino aún la cultura de la escuela en sí. Uh-huh. No necesariamente la escuela está promoviendo valores que quizás no sean antibíblicos, pero quizá promueven, son más liberales de lo que deberían ser, o al contrario, legalistas. Uh-huh. Entonces, de nuevo les digo, no bajen sus defensas porque lo están enviando a un colegio cristiano. Uh-huh. Ahora, por el otro lado, si ustedes lo están enviando a un colegio secular, que es abiertamente secular, igual ustedes pudieran sentir como que se perdió todo. Y su mayor tensión, de nuevo, sea el tema de la ideología de género y la evolución. Terminaron, sobrevivieron a esos temas. ¡Uf! ¡Qué alivio! ¡No! Ellos se van a mantener escuchando durante todo un año escolar. No sé qué tantos días dura un año escolar en diferentes partes de Latinoamérica, pero entre 185, 200 días del año, yendo a este lugar a escuchar historias. Y cuando digo historias es cada vez que un maestro, que un director, que cualquiera está hablando, está contando su versión de la historia. Uh-huh. Está dándole un significado, una interpretación, está diciendo lo que es bueno, malo, bello, hermoso, admirable, detestable. Entonces, nosotros como padres debemos de mantener esa relación con nuestros hijos, de modo que uno constantemente se mantenga sabiendo qué historias están contando, cómo las cuentan, cuál es la narrativa, qué es lo bueno, qué es lo malo, según qué. Porque hay veces que pueden promover valores morales que uno dice, bueno, mira, la práctica coincide con el cristianismo, la práctica, pero no el fondo, no el fundamento. Entonces ahí uno va a tener que decir, bueno, mira, la práctica está bien, pero ese no es el porqué. El porqué es este. Entonces, básicamente, esa es la influencia que tienen las escuelas en cuanto a nuestros hijos. Yo llego a un sitio donde determinadamente, intencionalmente, me están diciendo tu hijo debería conocer, saber hacer y ser esto. Así que por eso yo debo de tener mucho cuidado con a mi hijo le van a enseñar a pensar, a hacer y se supone que hacer. Van a trabajar con su carácter. ¿Cuáles son las bases de ese colegio? Ok. ¿Es como yo quisiera? Bueno, muy bien, vas a tener un buen aliado. ¿No es como tú quisiera? Bueno, eso significa más trabajo en la casa.
Claro.
Más chance de tener conversaciones, procurar conversaciones que generen ese tipo de preguntas, que ellos tengan la libertad. Nuestros hijos tengan la libertad de venir y preguntar, ven acá, hoy me estuvieron dando de esto. Y aún si nuestros hijos comienzan a inclinarse por estas historias, porque recuerden algo, todos nosotros tendemos a creer como verdadero aquello que oímos repetidas veces.
Sí.
Sin querer, sin intención. Los ateos no son grandes estudiosos ni de la ideología de género ni de la evolución, no la entienden. Simplemente la oyeron tanto que simplemente la asumieron. Entonces, nuestros hijos muchas veces van asumiendo posturas simplemente porque escuchan tantas veces la narrativa que se le va pegando, por uno decirlo. Así que nosotros vamos a necesitar estar haciendo preguntas, trayendo comentarios, trayendo temas para evaluar juntos. Y nuestros hijos deben sentir la libertad de yo poder hablar libre y abiertamente lo que yo piense, aunque yo sepa que mi papá no está de acuerdo, porque eso no va a ser un pleito. Mi papá me va a oír y me va a responder conforme a la Biblia. Y si no nos pusiéramos de acuerdo, como quiera va a haber un ambiente de respeto y consideración.
En ese sentido, y escuchándote, pienso, no sé cuál ha sido tu experiencia, pero tengo la impresión que muchos padres son muy simples en ese sentido, que no entienden la trascendencia de someter a sus hijos a influencias que pueden ser tan poderosas, porque gran parte del día, de hecho, un padre que trabaja, y se supone que trabaje para sostener el hogar, pasa menos tiempo con sus hijos que los profesores.
Sí, definitivamente. En el colegio, parte del himno de nosotros como escuela, hay un verso que dice, será mi segundo hogar.
Exacto.
Bueno, nuestros estudiantes hoy día dicen, yo paso más tiempo en el colegio realmente que en mi casa. Porque después que termino el colegio, me voy a las clases de la tarde del colegio.
Sí.
Y regreso a mi casa a hacer trabajo del colegio. Así que tiempo con mis padres posiblemente sea muy poco. Así que definitivamente nosotros debemos evaluar bastante bien dónde nuestros hijos van a pasar tiempo. Y no solamente con los profesores o los directores, sino aún cuál es la comunidad con la que él se está juntando allá. Y obviamente uno no controla a qué otros niños y qué otras familias entran en ese colegio. Uno no controla eso.
No.
Pero es un elemento importante, porque de hecho yo he visto cómo un grupo marcó a un muchacho para bien o para mal.
Así es.
Hay jóvenes que yo digo, wow, ese muchacho tiene tanto potencial, pero está en un grupo que no le ayudó.
Sí.
O, por el contrario, un muchacho que uno dice, bueno, si este joven tuviera en aquel grupo, esto fuera un desastre. pero porque el grupo que le tocó,
sí,
pues bueno, él se mantiene en cordura.
Y en un sentido, la principal responsabilidad sigue siendo de los padres, no del colegio.
Sí.
Porque el colegio trabaja con lo que le llega.
Sí.
Número uno. Número dos, no es responsabilidad de los maestros armar los grupos de interés dentro de los cursos.
Así es.
Eso, entonces, pero yo no estoy ahí como papá. Bueno, esa es la importancia de ir mucho más allá que simplemente un currículum que diga esto, aquello, lo otro. No, es que tú tienes que tener una relación con esos profesores de intercambio y de preguntar y que piensen, tengan los mismos principios bíblicos que tú para que te puedan decir lo que está pasando y trabajar en conjunto. Porque va a haber ocasiones en que como padres uno va a tener que tomar medidas que pueden ser un poquito drásticas, como no quiero que te juntes en el colegio con tal y tal. Bueno, pero que no puedo dejar de juntarme. No, yo no te digo que salga del curso porque tú no puedes salir del curso. Lo que yo no quiero es que en recreo y en los tiempos de recreo, de entretenimiento, tú estés con este grupo. No quiero. Y eso es una prerrogativa que los padres deben de ejercer y vigilar que ocurra. Pero uno puede llegar a algo todavía más radical en un momento determinado y decir, no, espérate, es que el grupo que está ahí, yo tengo que buscar otra alternativa. O sea, lo que quiero poner en la mente de los padres es que es nuestra responsabilidad. Y mi experiencia lidiando con padres a lo largo de los años es que los padres tienden a ser muy simples. Muy simples. Ajá. Ay, pero mira, yo pensaba que ese amiguito era... Yo conozco a sus padres y sus padres son miembros de la iglesia y son hermanos muy serios y posiblemente es así.
Así es.
Pero el hecho de que sean hermanos muy serios no quita que el niño es terrible y que sus intereses y la inclinación de su corazón es totalmente opuesta a Dios y que es una mala influencia. ¿Cómo pudiera tocarnos a nosotros tener un hijo que sea una mala influencia? Sí. Yo siempre bromeo diciendo que nunca he conocido a los padres de la juntilla. Sí, porque todos los hijos que son influenciados de los padres dicen, esa es la juntilla. Pero resulta que yo nunca he conocido un padre que diga, mi hijo es la juntilla que le hace mal a los otros. Sino que todos los padres piensan que sus hijos son dañados por los demás.
Yo tengo 20 años en la escuela y tampoco he oído eso. Siempre,
tampoco había
siempre
conocido.
Siempre es el amiguito.
Siempre el amiguito.
Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros tenemos que lidiar en la escuela es cuando, precisamente porque queremos pastorear el corazón de nuestros estudiantes y apuntar hacia el evangelio, con frecuencia cuando tenemos a padres y tenemos que describir cosas que hemos estado viendo en su carácter y cómo pudiera estar eso apuntando hacia su corazón. Con frecuencia uno escucha a padres decir, pero es que ese no es mi hijo. Pero es que ese que usted me está describiendo no es así. Y yo le digo a los profesores siempre, tengan paciencia, porque realmente es cierto, puede ser que ese no sea su hijo en la casa.
Exacto.
Porque en la casa él está solo o él está con su hermanito. Pero aquí en el colegio, él tiene 20 alrededor, que son otros 20 pecadores, que como él se comporta con su hermanito en la casa, no es necesariamente como se comporta alrededor de 20. En la casa él está libre. Aquí tiene 6, 7 horas bajo regla. Entonces, obviamente son situaciones diferentes, van a aflorar cosas de nuestro corazón diferente. Y en medio de ese compartir con los padres, evidentemente nosotros tenemos que cuidarnos de acusar al hijo de otro.
Claro.
Pero sí podemos decir, mire, en esta dinámica que vemos con su hijo, vemos que de su hijo está saliendo esto. Eso por un lado, esa es la parte negativa. Pero por el otro lado, esta semana escuchaba el testimonio de un padre. Tiene ya su hijo 20 y tantos años, se va a casar. Y precisamente hablando de su boda, estábamos hablando de las personas que le estaban ayudando a organizar su boda. Y eran compañeros del colegio. Y resulta que estos padres se dieron cuenta de que su hijo esta madre quizá era la diferencia. Él sabía que su hijo era la juntilla.
Wow.
Ella sabía que su hijo...
Que su hijo era la mala influencia.
Podía ser una mala influencia y junto a otros del curso no les convenía. Ella no podía sacar a su hijo del curso. ¿Pero qué hizo? Se dedicó a proveer actividades en la casa en la que invitaba a los otros que podían ser de buena influencia, que eran de buena influencia para su hijo. Y los invitaba a la casa, le hacía comida, le hacía cumpleaños, le hacía actividades. Coordinaba con las madres de los otros para poder hacer actividades juntos en la tarde. Y de ahí se formó un vínculo que uno jamás pensaría. Y de hecho, la vida escolar de ese estudiante fue de muchas bajadas. No voy a decir subidas y altas, casi todo fue bajada. Pero la amistad con estos otros jóvenes los guardó de muchas cosas. Y
evitó que fuera peor.
Evitó que fuera peor. Uh-huh. Y hoy en día siguen siendo amigos entrañables. Wow. Hoy día él está en el Evangelio. Wow. Y son también sus amigos.
Gloria a Dios. ¿Y quién fue que indujo eso intencionalmente?
El Padre.
El Padre, el Padre. Ese es el punto. No podemos, no debemos, podemos porque lo hacemos muchas veces, pero no debemos desentendernos de nuestros hijos porque está en un colegio cristiano. Sigue siendo nuestra responsabilidad.
Así es. Y de forma particular, es increíble que esto nos pase. Cuando están en primaria, los primeros 6-7 años de la escuela, nosotros vemos padres muy involucrados. Padres asisten a las reuniones con los profesores, ellos las procuran. Los eventos de la escuela, ellos van. Después que llegan a la parte secundaria, que nosotros le llamamos secundaria, los últimos 6 uh-huh. años de escuela, es bastante difícil. Y a medida que van pasando los años, más se van ausentando los padres. Y a veces el argumento es, ya él está grande. Bueno, precisamente ahora los problemas en los que él se puede involucrar son grandes. Entonces, con más razón para tú estar cerca de él. Obviamente, no como un padre controlador, helicóptero que está todo el tiempo sobrevolando sin dar libertades a un hijo ya adolescente, casi saliendo de la escuela. Pero eso no quita que ahora mi forma de cuidar a mi hijo va a ser diferente, pero yo sigo activamente cuidando.
Exactamente. Uno de los Tripp, no sé cuál, si Ted o Paul, en uno de sus libros habla acerca de esto y dice que la tendencia de los padres es abandonar a sus hijos cuando más nos necesitan. Porque él dice, nuestros hijos en un sentido... Nuestros adolescentes nos necesitan más que nuestros niños.
Sí.
Y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, los padres se desentienden. Un ejemplo que pongo siempre es, bueno, ocurrió recientemente la velada del colegio. O sea, no había ni dónde parquear. De verdad, yo decía, pero ¿y esto? Y todos los años se llena. Y si tú hicieras un sondeo, la mayor asistencia es de los padres de niños pequeños y todos sus familiares. Pero cuando hay, por ejemplo, un evento deportivo en la cancha, no hay que buscar espacio adicional para los padres, porque quizás vienen solamente 2 o 3 padres.
Sí.
Y yo me pregunto, ¿pero por qué razón tú estás presente siempre en las actividades públicas de tu hijo de 6, 7, 8 años, pero encuentras que ya no es necesario en las actividades públicas de tu hijo de 13, 14 y 15? Y eso es terrible, terrible. Nuestros hijos de 13, 14 y 15 posiblemente no nos van a decir, yo necesito que tú vayas, pero ellos lo necesitan. Y posiblemente nos preguntan, ¿tú vas a ir? Y aún no nos pregunten, no importa la cara que vengan, ni lo que ellos que usted vea, ni lo que presuman. Oigan, para ellos es importante que nosotros lo apoyemos. Sin embargo, lo soltamos y después entonces compramos el estigma de que los adolescentes son rebeldes, como que eso es una condición que tiene que ser así. No tiene que ser así. Recuérdense que las estadísticas dicen lo que las cosas son, no cómo deben ser. Así que son así porque supongo que las estadísticas también dicen que la mayoría de los padres se desentienden antes de tiempo. Entonces, lógicamente. Así es. Pero la experiencia de algunos padres, y me incluyo, es que cuando tú permaneces presente en la vida de tus hijos, no solo en la niñez, sino en la adolescencia y aún en la juventud ya adulta, las cosas no son como todo el mundo espera que sean. No, las cosas son diferentes, pero eso hay que sembrarlo. Uh-huh. Entonces, una vez más, lo hemos repetido mucho, pero es intencional. Los padres somos los responsables de la crianza de nuestros hijos. No solamente responsables de lo que pueda salir de ahí, no, responsables ante Dios, uh-huh. porque Dios nos ha dado esa responsabilidad. Ahora, nosotros sabemos que no todos los padres tienen la posibilidad de inscribir a su hijo en un colegio cristiano. Y cuando digo la posibilidad, pienso en que posiblemente no lo hay. No pienso tanto en el aspecto económico, aunque es real, pero al mismo tiempo y en la misma línea que dije al principio, yo sospecho que hay países donde los colegios cristianos son mucho más caros que los demás. No es el caso nuestro en República Dominicana. Pero a veces no los inscriben allí porque son muy caros. Pero a veces yo sospecho que se estaría dispuesto a pagar más por otras cosas menos importantes. Yo sé que hay algunos padres que no pueden ni que quieran. Pero hay otros que definitivamente les va a implicar sacrificio. Sacrificio de quizás dejar de ir a sitios donde ellos quisieran ir, de viajar o de hacer, darse ciertos placeres lícitos. Estamos hablando del alma eterna de nuestros hijos, que ha sido encomendada por Dios bajo nuestro cuidado. Uh-huh. O sea, nosotros no podemos convertir a nuestros hijos, y hemos dicho esto muchas veces aquí en el programa, pero eso no significa que no tenemos entonces nada que hacer. No, es que a Dios le place regularmente convertir a los hijos en el contexto de una crianza bíblica por precepto y por ejemplo.
Así es.
Entonces, es la responsabilidad de nosotros como padres. Pero ¿qué uno le puede recomendar a un padre que no tiene esta posibilidad real, ya sea porque no existe o porque no tiene la posibilidad real? ¿Cómo entonces lidia con su hijo en un colegio no cristiano donde su hijo oye 3-4 veces más la mentira de la cosmovisión reinante que la verdad del evangelio y de la palabra de Dios que escucha en su casa?
Voy a añadir otro esquema difícil. Yo nunca pensé que yo iba a oír esto, pero hace un tiempo lo escuché. Y es el esquema de padres que tenían a sus hijos en un colegio cristiano y decidieron sacarlo del colegio supuestamente cristiano y ponerlo en un colegio secular, porque ellos decían: es más fácil para mí explicarle a mi hijo, mira, es que ellos tienen una mentalidad secular, ellos no van de acuerdo a la escritura, que este colegio que decía ser cristiano y le está enseñando algo que es secular. Entonces, para mí es más fácil que él no se me confunda. Y yo pensé que yo jamás iba a oír eso. Decir, wow, le hace menos daño estar en un colegio secular que en un colegio cristiano.
Y de sin nuevo, embargo, ¿por qué?
Porque el colegio cristiano no lo hace el título, lo hace qué pasa en el día a día.
Exacto, exacto. Y sin embargo, cuando tú escuchas algo así, es verdad que es totalmente raro, pero cuando tú lo escuchas, le encuentras la lógica.
Sí, totalmente.
Y yo digo, no, pero espérate, si yo lo voy a poner en un colegio cristiano y yo estoy diciendo que tengo mi confianza en ese colegio, cuando él escuche, los hijos van a escuchar totalmente abiertos. ¿Por qué? Porque van a pensar que esto es lo que papá y mamá apoyan.
Así es.
Entonces es peor el daño. Sí. Si tú lo que me vas a enseñar, lo que me lo enseñan en un colegio secular, mejor lo pongo en un colegio secular y digo, cuídense de esto, de esto, de esto, de esto.
Así
totalmente
es.
Sí, totalmente entendible.
En cuanto a ya mi hijo está en un colegio secular o está en un colegio cristiano, que en este momento me di cuenta que no tiene realmente una como visión cristiana. Primero, yo creo que nosotros tenemos que vivir alerta. Como mencionaba ahorita, no podemos simplemente tumbar nuestros sensores y discernimiento. Segundo, debemos estar alerta todo el año, no solamente en la unidad de la evolución o la ideología de género, sino todo el tiempo, todos los días, ellos están escuchando versiones de qué es verdad, qué es mentira, qué es bueno, qué yo debería procurar en mi vida, qué debería evitar. Y en ese contexto, entonces nosotros mantenernos generando conversaciones con nuestros hijos. Uh-huh. Y también proveyendo materiales. Hay cosas que quizá uno no sabe. Yo no soy buen apologista. Yo no le voy a poder explicar bien por qué era la evolución. Pero yo puedo buscar libros, yo uh-huh. puedo buscar recursos y decir, mira, yo quiero que nosotros veamos ese video juntos. Y que después tratemos de discutirlo.
Excelente.
Dos, definitivamente tiene que estar conectado a su iglesia. Ya que él no está oyendo en el día a día, él necesita ir consistentemente a su iglesia local todas las veces que sea posible uh-huh. a él comenzar a absorber de las escrituras. De ser posible, conectarlo con otros padres dentro de la iglesia o con otros padres cristianos que están educando bien. De nuevo, para que ellos vayan formando amistades, porque mucho del peso de la escuela, no es solamente la escuela, sino son los amigos, como hablábamos anteriormente. Entonces, si yo estoy intranquilo con los amigos que él está teniendo en la escuela, tengo que buscar, de alguna forma, fabricarle a mis amistades saludables fuera de la escuela. Uh-huh. Se hace en oración, no lo podemos hacer en desesperación. Uh-huh. Recordemos que aún el pueblo de Israel, del pueblo del Señor, los judíos, cuando fueron enviados al exilio a Babilonia, nada que ver con Dios, se mantuvieron fieles. Uh-huh. No todos fueron como Daniel y sus tres amigos, pero al final del tiempo hubo un remanente sí. que el Señor guardó. Entonces, uh-huh. aunque nosotros estemos hoy día en Babilonia y tú te sientas que estás en Babilonia, recuérdate que si tú eres fiel a la palabra, tú eres la persona más influyente en la vida de tu hijo, más que un profesor, uh-huh. más que un amigo. Aunque nosotros, de nuevo, cuando llegan a la adolescencia, pensamos que no. Los más influyentes son sus amigos.
No.
Son los más influyentes para escoger la música. Son los más influyentes para escoger el estilo de vestirse. Son los más influyentes para escoger la película. Pero a largo plazo y en cuanto a carácter, el más influyente siempre va a ser el padre.
Así mismo. Así mismo. Y es impresionante porque es algo que Dios lo hizo así.
Sí.
O sea, Dios no es como Faraón que da responsabilidades y no provee los materiales. Él nos da las responsabilidades, pero al mismo tiempo nuestros hijos vienen de fábrica con una tendencia natural de querer agradar a los padres. Yo sé que eso se puede pensar, ¿cómo así? Bueno, ellos tienen su rebeldía. Lo que pasa es que tienen una tendencia mayor todavía de querer agradarse a sí mismos. No es que no quieren agradar a los padres, uh-huh. es que prefieren agradarse a sí mismos. Pero ustedes ven los niños desde pequeños, imitan a papá, imitan a mamá. Hay hijos que uno les ve que son gestos hasta
cómo caminan, tú lo ves,
cómo caminan, cómo reaccionan. Tú dices, wow. Así que mis hermanos, nosotros tenemos las herramientas dadas por Dios para cumplir nuestra labor de instruir a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. El colegio es una ayuda que puede ser muy valiosa si nosotros conseguimos un colegio que tenga una cosmovisión uh-huh. como la que nosotros tenemos. El tiempo se nos ha ido. Damos muchísimas gracias por todo lo que hemos recibido en breve tiempo de el pastor Sigfrido. Y si Dios quiere, lo tendremos en próximas entregas por aquí. Gracias por estar con nosotros en su programa Hombres de Verdad.
Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Hombres de verdad.